Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbos en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 30 de agosto de 2024. Vamos a cruzar los dedos para que las tormentas que se esperan hoy en diversos puntos de España no causen tantos estragos como los que sufrieron ayer algunos lugares de nuestro país. Estamos pensando, por ejemplo, en el municipio de Herrera de los Navarros, en la provincia de Zaragoza, donde cayeron más de 70 litros por metro cuadrado y el agua se llevó por delante lo más grande. También hubo poblaciones en Teruel que lo pasaron mal. Mucho ánimo a los que hoy van a seguir limpiando las calles y arreglando los destrozos. A todo esto, el informativo esta mañana sí que está siendo más tranquila que la de ayer, porque ayer ya saben ustedes que nos sorprendió en directo la sentencia a cadena perpetua contra Daniel Sancho, sentencia que la justicia de Tailandia dio a conocer un par de horas antes de lo que estaba previsto y que, como cabía esperar, empezó a correr como la pólvora. Aquí, como tenemos una pedazo de productora que responde al nombre de María Luisa Núñez, a los poquísimos minutos de saltar la noticia, ya teníamos al otro lado del teléfono a los abogados y representantes tanto de la familia Arrieta como de la familia Sancho.
Esta resolución judicial pone encima de la mesa una pena proporcional a ese sufrimiento tan doloroso que llevan padeciendo durante este último año.
Es un varapalo para la familia y evidentemente pues hay que pasar por ese momento de aceptación.
Los abogados de la familia de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano que fue asesinado, se ratifican en su idea de que se ha hecho justicia. Y la familia de Daniel Sancho se consuela con la idea de seguir batallando en los tribunales de Tailandia. Lo cierto es que no está claro si la defensa de Sancho ha estado muy acertada en su estrategia. El prestigio de un abogado, por ejemplo, como Marcos García Montes, está fuera de toda duda, pero leemos muchos análisis esta mañana en la línea de que, siendo la justicia de Tailandia como es, más le hubiera valido hacer caso al primer abogado tailandés, abogado que les decía que lo mejor era reconocer que el asesinato fue premeditado y a partir de ahí tratar de reducir la pena todo lo posible, habida cuenta de que en ese país se valora bastante que el acusado confiese el crimen y se muestre arrepentido. Sin embargo, Daniel Sancho cambió de abogado y apostó por un equipo español que, a su vez, apostó por defender que la muerte de Arrieta no había sido intencionada, buscando incluso la absolución. Al final no les ha salido bien y, de hecho, que Sancho confesara al principio a la policía que había sido un asesinato, cosa que paradójicamente su defensa ha tratado de desmontar durante el juicio, eso es lo que el tribunal ha tenido en cuenta para que la pena sea cadena perpetua y no pena de muerte. Quedan los recursos de apelación, pero los que saben de leyes en Tailandia aseguran que es muy difícil que le puedan rebajar esa pena a Sancho. De momento, si esos recursos no salieran adelante, lo que le espera a Daniel Sancho son 4 años de cárcel en Tailandia, que la familia de Arrieta quiere alargar a 8 años. Y ya a partir de esos 8 años de prisión en Tailandia, se podría pensar en que cumpla el resto de la condena en España. Y lo malo para el hijo del actor Rodolfo Sancho es que la cárcel que le espera es una de las más duras del mundo. Ya solo con el sobrenombre te puedes hacer una idea. El Gran Tigre. En fin, que esa triste historia ha ocupado muchos titulares en las últimas horas y lo seguirá haciendo por el panorama al que se enfrenta ahora Daniel Sancho, sin olvidar nunca que aquí, por el que hay que sentir más empatía, es por el cirujano Edwin Arrieta, que es el que acabó descuartizado. Y miren, si lo de Tailandia nos ha llamado la atención, pues lo de Venezuela tampoco se nos puede pasar por alto. Allí continúa la represión del régimen chavista, como pudimos comprobar ayer al escuchar en estos micrófonos el relato de la mujer de Perkins Rocha, el asesor legal de la campaña de la oposición que ha sido secuestrado por el SEBIN. Estamos hablando de gente que baja a lo mejor a comprar algo a la farmacia y ya no vuelve a casa. Y su familia ni sabe dónde lo llevan, ni qué cargos se le imputan, más allá pues de que son opositores. Bueno, pues ahora lo que se teme es que el siguiente en ser detenido sea el propio ganador de las elecciones, Edmundo González, al que la Fiscalía Chavista, ha vuelto a citar por tercera y última vez. Si no acude, amenazan con irle a detener por desacato. Es lo que ha denunciado Corina Machado, que además ha lamentado que el gobierno de Pedro Sánchez no esté levantando la voz contra la dictadura de Maduro.
Yo quisiera ver a España liderando el proceso del reconocimiento de Europa al mundo González Urrutia, como lo han hecho otros países ya en América Latina. Hoy hay que reconocer que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela. Y eso es lo que nosotros exigimos a la comunidad internacional.
Las palabras de Corina Machado deberían hacer reflexionar a un gobierno que se limita a seguir lo que dice la Unión Europea, rehuyendo el papel que debería tener España liderando en el continente europeo todo lo que tenga que ver con asuntos que afecten a Hispanoamérica. Por no hablar del silencio atronador de Zapatero, que va por la vida de mediador para asuntos venezolanos y que más de un mes después sigue más callado que una puerta. Callado a pesar de las barbaridades que está haciendo el régimen chavista y de las amenazas que sigue lanzando Maduro, mostrándose como, pues como el dictador que es. Lo último ha sido aprovechar la jura de su gobierno ilegítimo para coger una espada que tenía Bolívar por ahí y espada en mano ponerse a amenazar a diestro y siniestro.
Nosotros le exigimos al mundo no meter sus narices en los asuntos internos de Venezuela.
A Maduro le ha dado así un poquito el siroco simplemente porque los 27 países de la Unión Europea han acordado no reconocer ese gobierno ilegítimo con el que Maduro pretende enrocarse en el poder. Pero aquí estamos en lo mismo. La Unión Europea, como casi siempre, se queda corta porque no reconoce a Maduro, pero no se atreve a reconocer a Edmundo González. Y eso al final es una victoria para el que está enrocado en el poder, con el petróleo y con la represión policial a su servicio. Pero la Unión Europea, en materia internacional, lo mires como lo mires, suele ser eso. Un quiero y no puedo. Le pasa lo mismo con la política migratoria, que no acaba de ser nítida, que no acaba de ser integral para abordar ese problema desde todos los frentes, poniendo lo que haya que poner en el plano económico para el desarrollo de África, garantizando la llegada regulada de los inmigrantes que puedan ser acogidos con garantías de integración, poniendo los medios para tratar con dignidad a los que llegan en lo que se decide qué pasa con ellos y siendo claro con aquellos a los que no se puede acoger si vienen de forma irregular. Todo eso, cuando no se hace de forma integral, solo sirve para que el problema no se acabe de solucionar y para que Pedro Sánchez se permita hacer una gira por África, pues como la que ha hecho, una gira que ha sido simplemente una faena de aliño. Ir allí a que parezca que hacemos algo, pero sabiendo que no vamos a cambiar demasiado las cosas, porque para salir del paso hemos tocado un poquito todas las teclas. Algo de dinero para desarrollo en Mauritania y algo de control y seguridad en Senegal. Y como casi toda la clase política está sumida en la ceremonia de la confusión, lo de las últimas horas ha sido digno de estudio. Empezando por Sánchez, que se va a África con la idea de fomentar la contratación en origen y ha acabado poniendo el énfasis en algo que hasta ahora, según el gobierno, era muy de ultraderecha, reconocer que las devoluciones son necesarias.
Y para combatir esta amenaza, que afecta a la estabilidad y a la seguridad de nuestras sociedades, es imprescindible también el retorno de quienes han llegado a España irregularmente, principalmente porque este retorno traslada un mensaje desincentivador, nítido y claro y contundente a las mafias y a quienes se ponen en sus manos.
Sánchez ha acabado diciendo lo mismo que le criticaba al PP, después de que el PP criticara la idea de la economía circular que el propio PP defendió en el Congreso el pasado 18 de junio. Y luego está Yolanda Díaz, que ahora anda muy indignada con Pedro Sánchez porque, según ella, el presidente ha acabado defendiendo las deportaciones masivas igual que el PP. Cosa que es mentira, porque ni Sánchez ni el PP han hablado de deportaciones masivas. Han hablado, en realidad, de devoluciones, de quienes entren en un país de forma irregular. Y las devoluciones no son masivas, no son a granel. Se estudia caso a caso y por eso, a la hora de la verdad, son muy pocas. Es una de las muchas falsedades que se dicen en torno al debate migratorio, como los que venden la idea de que aquí nos la podemos arreglar sin inmigrantes, echándolos a todos y no dejando a ninguno entrar. Cosa que también es mentira, porque el propio Banco de España, que hasta ahora ha sido sospechoso de estar politizado, ha calculado con un informe este mismo año que España necesita unos 300.000 inmigrantes al año para mantener su estado de bienestar. Y más cuando aquí, además de no ponerse en serio con un plan integral para África, nadie hace nada por fomentar la natalidad en España. Al contrario, cada vez que pueden, los medios sanchistas, y no quiero señalar, hacen apología de mujeres españolas que nos explican en portada que se reafirman en su idea de que no tener hijos es, vamos, lo mejorcito del mundo. Y eso es lo que hay, y seguramente lo que habrá. Por eso les decimos que en esto de la inmigración lo que hay es mucha sobreactuación, mucho lugar común, mucha contradicción y pocas ganas de arreglar el problema de verdad. Y todo esto, ojo, mientras el caso Koldo ha registrado novedades importantes, porque el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, ya ha solicitado la auditoría encargada por el gobierno, que deja a José Luis Ábalos en una situación incómoda por la caótica compra de mascarillas cuando era ministro de Transportes. Compra que favoreció a la trama Koldo. Ábalos ha amenazado al gobierno con dejar de votar lo mismo que el PSOE en asuntos como el cupo catalán, con lo cual, figúrese lo que nos espera en septiembre. Ahora vamos con eso, pero antes, otros titulares con Álvaro Cotelén.
Herrera en COPE.
La vicepresidenta María Jesús Montero va a comparecer este miércoles en el Senado para aclarar si el acuerdo con Esquerra para investir a Illa incluye una financiación singular o un cupo fiscal para Cataluña. El PP ha hecho valer su mayoría absoluta para citarla después de no poder hacerlo en el Congreso. El que sí ha comparecido en la Cámara Baja ha sido el ministro de Transporte, Óscar Puente, para explicar las últimas y reiteradas incidencias en los trenes españoles. Ha pedido disculpas por las molestias causadas a los usuarios y las causas las ha señalado por arrollamiento, la saturación de estaciones como Atocha, Chamartín o Sants en Barcelona y también por las averías de los últimos trenes Abril de Talgo. Por eso el ministro ha anunciado dos nuevas reclamaciones contra esta empresa. Por lo demás, dos hombres han sido detenidos por agredir sexualmente a dos menores en las fiestas de Ontinyent, en Valencia. Uno de ellos, de 24 años, ha sido arrestado por realizar tocamientos a una de esas menores. El otro, de 18 años, ha sido acusado de un delito de violación. Ambos han pasado a disposición judicial. Y la princesa Leonor ha pasado su primera noche en la Escuela Naval Militar de Marina en Pontevedra. Allí llegó ayer sola, sin la compañía de los Reyes, para comenzar la segunda etapa de su instrucción militar después de su paso por la Academia Militar de Zaragoza. Y en el partidazo de COPE, Alcaraz.
Sorpresón en el US Open porque ha caído eliminado Carlos Alcaraz en un partido muy malo y en el que no ha sido capaz de reponerse a un Botic Van de Zandvoort que le ha pasado por encima y le ha mandado para casa en esta segunda ronda tras un 6-1, 7-5 y 6-4. Se despide del torneo Carlos Alcaraz y también Sara Sorribes, que cayó derrotada. Hay que anotar la victoria de Jessica Bouzas y estamos pendientes esta tarde, que a eso de las 6 de la tarde va a saltar a escena Paula Badosa. Solo nos quedarían Bouzas y Badosa en el cuadro femenino. En la Liga, finiquitada la tercera jornada con un nuevo tropiezo del Real Madrid, que empató a 1 ante la Unión Deportiva Las Palmas, y la goleada del Girona 4-0 ante Osasuna. Dejamos al Barça líder en solitario, aunque el protagonismo de este viernes es para Luis de la Fuente, que va a ofrecer lista de convocados, la primera tras proclamarse campeona de Europa la selección española, para dos encuentros de la Liga de las Naciones la semana que viene, ante Serbia y ante Suiza. Protagonismo, eso sí, compartido también para el mercado de fichajes, que esta medianoche va a tocar a su fin, con muchos equipos pendientes de cerrar plantillas y de concretar las últimas incorporaciones.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
2719-2719, serie 14014.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Bueno, como decíamos, el juez que instruye el caso Koldo ha pedido a Transportes una copia de su auditoría interna, en la que se reconoce que no saben el paradero de 8 millones de mascarillas valoradas en 20 millones de euros. Una auditoría que provocó el cese de 2 altos cargos del ministerio que dirige Óscar Puente. Patricia Rossetti.
Ismael Moreno accede a la petición de la acusación popular Liberum. Pregunta a la Fiscalía si Óscar Puente debe declarar como testigo y pide copia certificada al Ministerio de Transportes del informe de los expedientes de las mascarillas, adquisición y distribución y que indique qué funcionarios elaboraron el análisis interno. En el escrito al que ha tenido acceso COPE, esta acusación popular se refiere a la necesidad de esclarecer la cadena de custodia de las mascarillas, si fueron extraviadas o no se registraron debidamente. Estamos ante un importe de 20 millones de euros sin que se acredite la entrega o distribución a su destinatario. Se ha generado una situación que merece ser investigada para acreditar el destino definitivo, incluida la pérdida, extravío sin intención o hasta la reventa de 8 millones de mascarillas, lo que proporcionaría una gran cantidad de dinero público desviado. No constan actas de entrega ni de recepción de las mascarillas ni a empresas ni a instituciones.
El Euribor da una buena noticia a los que tengan una hipoteca variable. Ese índice de referencia va a cerrar agosto en el 3,1%, 9 décimas menos que hace un año. Esto va a provocar que el ahorro de una hipoteca media ronde los 1.000 euros anuales. Victoria Ballesteros.
El principal índice de referencia de los préstamos hipotecarios cierra con una caída de 0,9 puntos en términos interanuales, que no lo veíamos desde hace más de una década. En agosto de 2023 estaba al 4%. Esto se traduce en que los que revisen su hipoteca anualmente y lo hagan en septiembre se ahorrarán unos 80 euros al mes, casi 1.000 euros al año, calculado sobre el préstamo medio, que es de 150.000 euros. Susana Rosado, experta en el mercado hipotecario.
Esta bajada del Euribor ayudará a impulsar al mercado hipotecario, que es cierto que se ha visto parado en los últimos meses. Ni mucho menos esta bajada va a compensar las subidas que ha tenido, pero sí que supondrán un alivio.
Esta caída tan acusada del Euribor se debe a que los mercados ya descuentan una nueva bajada de tipos del Banco Central Europeo en su próxima reunión el 12 de septiembre.
Esta es la historia del día con María José Navarro.
Muy mal peinado. André Rieu va siempre muy mal peinado. Le ocurre a otros directores de orquesta, pero lo de este holandés con su pelo es un imposible para un peine. Está de gira por todo el mundo con la orquesta Johann Strauss y con una chica de 16 años llamada Emma Koch.
Ladies and gentlemen.
Señoras y señores, cuando subió al escenario aquí el año pasado por primera vez tenía 15 años, una niña con una terrible enfermedad y una voz de oro. Esa voz de oro tocó todos los corazones de la gente aquí en esta plaza. Todo el mundo lloraba. Hace solo unos días en esa plaza de Maastricht, Rieu se hizo acompañar por Emma Koch, una chica rubia, delgada, con un vestido azul oscuro con muchas estrellas prendidas.
All of you have made my dream come true.
Todos ustedes han hecho realidad mi sueño. Gracias a ustedes puedo sentirme libre. Ahora mismo me siento libre. Cuando termine de cantar mi canción, me iré entre bastidores y seré la chica que tiene el estómago paralizado. Pero ahora quiero ser la chica que baila en Dancing in the Stars.
Pero right now, I want to be the girl who is dancing on the stars.
Y Emma comenzó a cantar.
It's like everything is going wrong, and I don't want to leave your side. It didn't take me long to realize. We are the never ending dream that can be broken.
Y sí. Claro, hubo pañuelos en la plaza. Emma Koch se hizo muy popular en su país porque ganó la Voz Kids en 2021. Ahora es una estrella mundial que acumula millones de visitas en cada una de sus interpretaciones. Desde los 10 años sufre una enfermedad que impide que los músculos de su estómago funcionen, así que está conectada a dos bombas de alimentación todo el día. Todo el día, menos cuando canta. Y ahí, al menos ahí sí que cosas su diafragma ayuda.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Nuevo programa.
Nuevo sonido.
Nuevo horario.
Dio un vuelco al negocio familiar y ha conseguido facturar el año pasado 10 millones de euros.
Siempre se dice que un trasplante supone la vuelta a la vida.
El médico rural está siempre subido a un coche.
Toca desplazarse a la otra pedanía.
Desde el 2 de septiembre, Pilar García Muñiz está en la tarde de COPE.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Hoy, en día, el tomate en rama con un 30% de descuento, por solo 1,39 el kilo, en tiendasyendia.es.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Realizar ecografías a tiempo real en el espacio para tratar y diagnosticar algunas patologías de los astronautas. Puede sonar a ciencia ficción, pero es el proyecto pionero en todo el mundo en el que está trabajando hace algo más de 2 años el Hospital Universitario de La Paz. Hablamos de un programa de inteligencia artificial para futuras misiones, Ana Presmanes.
Y es que la falta de gravedad que sufren los astronautas en el espacio afecta a muchos órganos y eso les hace más propensos a la hora de sufrir enfermedades. Hablamos de cálculos renales, de trombosis o de problemas musculares. El sistema puede ayudar al astronauta a colocar la sonda de manera adecuada para detectar en tiempo real cuando la imagen tomada por el equipo se corresponde con el diagnóstico. El doctor Alberto Garzón es jefe de servicio de radiología del Hospital Universitario de La Paz.
El problema de los astronautas es que están sometidos a ingravidez o a radiaciones que lo que hacen es tener más propensión a ciertas enfermedades, ¿no? Pues desarrollar cálculos o problemas musculares o problemas oculares. Y en todos estos problemas la ecografía tiene mucho que decir.
Herramienta de inteligencia artificial que es pionera en el mundo y va a permitir al personal médico desde tierra poder asistir a los profesionales del espacio analizando las imágenes de ultrasonido de alta calidad diagnóstica y evitar así que la enfermedad progrese.
Bueno, pues esa inteligencia artificial ayudará también a llevar la medicina a las casas de la gente. Nunca va a sustituir a los médicos, pero sí facilitará su trabajo. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es viernes 30 de agosto, 21 grados y cielo nuboso tenemos a estas horas en la Puerta de Alcalá. Y acabamos de conocer un terrible suceso. Un operario de 26 años ha fallecido esta madrugada mientras trabajaba en las obras de asfaltado de la R5 a la altura de Móstoles. Al parecer, el trabajador estaba realizando labores de mantenimiento con su volquete y al elevarlo para verter el material, ha impactado contra unos cables de alta tensión y se ha electrocutado. Gema Leal es médico del SUMA.
Ha sufrido una electrocución cuando su volquete ha rozado los cables de alta tensión, falleciendo prácticamente en el momento. Nosotros, el SUMA 112, hemos podido solamente confirmar el fallecimiento.
Los bomberos han tenido que apagar un pequeño incendio que se ha originado en el vehículo. Y a las 7 y 22 lo que toca es saber cómo está el tráfico. Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Despierta la mañana del viernes con una incidencia. Por un accidente se encuentra cortado en su totalidad el túnel de la calle Irún. Por ello, les estamos recomendando como alternativa el túnel de la calle Ferraz y la cuesta de San Vicente. Esto por un lado. Por otro, se va activando la circulación en esos desplazamientos hacia el norte por el este de M30, al menos entre Moratalaz y el Puente de Ventas. Al otro lado, al paso por San Pol de Mar, Marqués de Monistrol. Y con respecto a los accesos, en principio destaca la entrada conexión de Avenida de América con María de Molina.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días, comienza esta mañana de viernes con tranquilidad en todas las carreteras de la comunidad. Por el momento encontrarán tráfico fluido y cómodo, tanto en el acceso y salida por las arterias principales como en las rondas de circunvalación. Eso sí, como siempre les pedimos, sean muy prudentes al volante.
Son las 7 y 23.
The Avenue, bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte, calle Monteamor 1. The Avenue.
La gama de bolsos, mochilas y maletas American Tourister te ofrece el tiempo. American Tourister. Ready, pack, go.
Bueno, pues la tormenta que descargó anoche no ha dejado afecciones importantes, pero cuidado porque hoy seguimos con aviso amarillo por lluvias hasta las 4 de la tarde. Las temperaturas subirán un poco, con máximas de 29 grados y mínimas sin cambios, en torno a los 19 esta madrugada. Mañana seguirá lloviendo, sobre todo por la tarde, y ya el domingo remitirá la lluvia, pero seguiremos con nubes. Las temperaturas sin cambios durante el fin de semana.
Ready. Pack. Go. Si quieres una maleta fabricada para crear recuerdos, elige American Tourister. Nuestras mochilas son tan atrevidas como tus aventuras. Coloridas y creativas, resistentes y ligeras, preparadas para todo. Así que antes de salir a explorar, explora nuestra gama de bolsos, mochilas y maletas. American Tourister. Ready, pack, go.
Las lluvias que han caído en las últimas horas han servido para limpiar el ambiente, pero sobre todo han sido muy beneficiosas para el campo, Mónica Álvarez.
La vid y el olivar, estos son dos de los cultivos más beneficiados por estas últimas lluvias, puesto que su recogida se realiza en los próximos meses. Jesús Anchuelo tiene 4 hectáreas de olivo tradicional en la zona de la Alcarria madrileña, en Alcalá de Henares. Nos cuenta COPE por qué es tan importante este agua.
Al olivar le viene, como se suele decir, como agua de mayo, ¿no? Porque la verdad que ahora necesitaba ya, estaba unos meses sin caer de gota de agua, sin llover, y entonces, bueno, al olivar ahora va a engordar y luego la calidad de la oliva pues será buena y mejorará.
La naturaleza es sabia, nos dice. Si el olivar no tiene agua o no tiene humedad, tiene que tirar del fruto para que no se seque el árbol, con lo que repercute, lógicamente, en su tamaño y en su calidad. Estas lluvias de estas últimas horas, además, también dan un empujón a las perspectivas de esta campaña, que ya se prevé buena y que puede hacer abaratar el precio del aceite de oliva.
Que se prevé una campaña mejor que la de los últimos años, y eso pues conllevará que el precio del aceite cuando vayamos al supermercado esté algo más barato.
Esperemos, eso sí, que no aparezca el temido granizo, aunque en Madrid existe la red antigranizo que cubre todos los cultivos con mallas, minimizando sus daños.
Y San Sebastián de los Reyes ya está preparando su segunda macroboda, donde varias parejas puedan recibir el sacramento del matrimonio sin tener que ocuparse de comprar ni el vestido de novia, ni las flores y todo lo que supone una boda. Todo lo pone la parroquia en colaboración de sus feligreses. De hecho, ya hay lista de espera. Está destinada a parejas que ya estén casadas por lo civil o que lleven al menos 2 años conviviendo, pero que por circunstancias no hayan podido casarse por la iglesia. Javier Sánchez es el párroco de San Sebastián Mártir.
De unos años para acá, el matrimonio casi es objeto casi de burla. Las leyes lo han disuelto mucho y el negocio se ha ido encareciendo cada vez más. Entonces, la consecuencia lógica es que la gente no se casa. Pero habrá que buscar fórmulas alternativas. La iglesia tiene que ser creativa. Y me encantaría que muchísimas parroquias más y diócesis se sumaran para que la macroboda fuera una forma habitual de celebrar el sacramento del matrimonio.
Ayer se casaron 18 parejas en San Sebastián de los Reyes y, como te decía, ya hay lista de espera para la siguiente. Y un joven de 23 años ha resultado herido grave de arma blanca y otros 4 con contusiones en una reyerta que ha tenido lugar esta noche en el número 85 de la calle San Cipriano, en Vicálvaro. El herido más grave tenía una puñalada en el pecho que le afectó al pulmón. Y ha sido detenido un pirómano reincidente tras haber causado varios incendios en localidades como Zarzalejo, que es una zona de especial protección al oeste de la región, y también en Valdemorillo. Se trata de un hombre de unos 40 años que podría tener alguna enfermedad mental. Los agentes sospechan que podría estar detrás de otros incendios de la sierra.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque, además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora, como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011.
Con 21 grados y cielo parcialmente nuboso a estas horas en la Puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Mira, yo tengo un truco infalible. Primero no mezclar, claro. Si vas a vinos, vas a vinos. Si vas a cervezas, vas a cervezas. Punto. Luego calculas cuándo vas a coger el coche y dejas de beber un par de orillas antes. Y así a lo tonto. Es como te llevas por delante el coche de una familia que no tiene la culpa de nada.
A la carretera no le importa cuánto has bebido. Solo cero tiene cero consecuencias. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Ojo con el tiempo, que hoy las tormentas pueden volver con fuerza en Aragón, donde siguen en alerta naranja, y hasta 8 autonomías están en alerta amarilla: Asturias, Cantabria, las dos Castillas, Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja. Bueno, este último viernes de agosto tenemos operación retorno en la DGT. Sigue la polémica migratoria. Preocupa mucho Venezuela y, ojo, porque el caso Coldo, con la auditoría de Puente sobre Ábalos, se complica y llega a la Audiencia Nacional. Un segundo y nos tomamos un café.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en COPE, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos, te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas conservas de pescado Albo? ¿O el detergente Ariel original y color? ¿No? Da igual, porque en El Corte Inglés tenemos más de 5.000 productos a 3x2. Alguno será en tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Café de redacción con Carmen Martínez Castro y Jorge Bustos. Buenos días.
Buenos días, Sergio.
Buenos días.
Araquistain, ¿qué tal, compañero?
Muy buenos días, Sergio.
Bueno, vamos ya al lío. Por ejemplo, tenemos varios asuntos interesantes, pero vamos a empezar, por ejemplo, por Venezuela.
Sí, porque hoy ABC denuncia esta mañana en un duro editorial que la Unión Europea se ha lavado las manos. Se han reunido los ministros exteriores y es decepcionante, apunta, que sus conclusiones se limiten a reconocer a Maduro como presidente de facto, aunque nieguen su legitimidad de origen, exigirle respeto a los derechos humanos y decir que seguirán trabajando para que el gobierno y la oposición venezolana sigan dialogando para restaurar la democracia. Una tibieza, añade, que contrasta con pronunciamientos mucho más concretos, como el del Senado chileno, que le ha pedido al presidente Boric que impulse la detención de Maduro y se ha llevado a la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Lo que hace Europa, concluye, es darle un cheque en blanco a Maduro. Recoge el diario El Mundo esta mañana los pasajes de esa rueda de prensa virtual de la líder opositora Corina Machado con medios españoles. Pide a España que lidere en Europa el reconocimiento a Edmundo González. Los periódicos recogen hoy que González está citado hoy por tercera y última vez por la Fiscalía. Si no se presenta, el régimen amenaza con detenerlo. Las elecciones fueron hace un mes y, según los datos que maneja la oposición, desde entonces el régimen de Maduro ha detenido a 2.500 personas. Entre los detenidos hay 107 niños.
Hay muchas voces que acusan de tibieza a la Unión Europea porque no reconocer ni a Maduro ni a Edmundo González al final beneficia a Maduro. Y luego está ese aviso, esa queja de Corina Machado a España diciendo este país con la influencia que tuvo en Iberoamérica debería estar diciendo algo más. No sé cómo lo ves, Jorge.
La verdad es que es difícil de expresar la pena o la decepción que inspira la tibieza, vamos a decir así, la cobardía de la Unión Europea, empeñada en renunciar a su papel, no sé, de faro moral. En otras cosas sí lo hace, pero cuando se trata de Venezuela, la verdad es que es difícil de explicarse por qué esta tibieza, o qué hay detrás. ¿Hay algún tipo de negociación clandestina orientada a sacar a Maduro del poder? No lo sé, pero desde luego, tanto las expresiones de Borrell como principalmente las de nuestro ministro Álvarez, ahí nos lo podemos explicar más, imaginando la mediación de Zapatero en favor del dictador dictador venezolano, pero es muy difícil luego intentar dar lecciones de comunidad líder de la democracia y de los valores y de los principios y de todo esto cuando ante un caso tan evidente de espiral represiva por parte de un usurpador, un sátrapa que está masacrando a su pueblo porque no quiere irse del poder y que está comprando con el narco y con el petróleo la lealtad de unos militares brutales, pues es muy difícil, la verdad. Yo creo que España tenía que estar liderando el reconocimiento de Edmundo como presidente electo, que es lo que es. También, hombre, es verdad que Kamala Harris ha mandado una cartita, bueno, pues a la alternativa al chavismo, pero me parece poco. Es verdad que están en pleno proceso electoral, me parece poco. O sea, si Estados Unidos y la Unión Europea no lideran la liberación del pueblo venezolano de la dictadura que están padeciendo, pues ¿qué más puede hacer María Corina Machado? ¿Qué más puede hacer la gente que se está exponiendo en las calles a detenciones y a torturas? Es, no sé.
Estamos como cuando a alguien le están dando una paliza en la calle y se te acerca.
Ni con uno ni con el otro, ¿no?
Dicen, venga, que tú puedes, que estamos contigo, pero claro, la paliza te la estás llevando, ¿no, Carmen?
Sí, sin duda, porque además la oposición venezolana ha hecho una labor admirable y titánica. Durante muchos años siempre se decía, bueno, es que Maduro es un desastre, pero la oposición venezolana está dividida, no sabe, no se dejan aconsejar. La oposición venezolana ha hecho en estas elecciones una labor, insisto, que a mí me admira. La capacidad que ha tenido para vigilar todo el proceso electoral, para hacerse con todas las actas, para enseñar y demostrar con esas actas el fraude electoral de Maduro y dejar a la dictadura en una situación absolutamente imposible, en la que ya no han podido ellos enseñar las actas porque han quedado completamente desnudos ante la opinión pública internacional. Podría entender que se nieguen, que no reconozcan a Edmundo González. Lo puedes entender porque...
Para protegerle.
Para protegerle no, y porque hemos vivido la experiencia de Guaidó, que fue el presidente encargado, se le reconoció, no sirvió de nada, se generó una frustración. Esto lo puedo llegar a entender. Lo que no puedo llegar a entender y no puedo admitir bajo ningún concepto es el silencio ante la feroz represión que se está produciendo en Venezuela después de las elecciones. Eso no tiene un pase. Que Europa esté callada ante un régimen que encarcela a la oposición, que lo estáis contando todos los días, Sergio, las detenciones arbitrarias sin ningún tipo de tutela judicial.
Ayer mismo la mujer de Perkins Rocha nos dejó
claro, sin palabras. O la detención de la periodista de esta joven periodista para detenerla como un rehén hasta que se entreguen sus padres, que
Ana
son los
Carolina
dirigentes
Guaita,
los opositores. Esta represión feroz es la que es una vergüenza desde mi punto de vista, y esto es lo más escandaloso para mí de que Europa ahora mismo esté callada. Y tú comentabas, efectivamente, ahora es cierto que Estados Unidos está en un impasse hasta el resultado electoral, es decir, efectivamente Estados Unidos durante estas semanas ni está ni se le espera. Y esto es una oportunidad que tenía Europa para levantar el dedo de un cierto protagonismo internacional, un cierto protagonismo moral, democrático, que la comunidad internacional está muy, muy ayuna de ello. Pero con un agravante más, es que estamos viendo que en Iberoamérica o Hispanoamérica, llamémosle como queramos, sí se está produciendo de forma sorprendente esa reacción contra la dictadura. Es decir, el papel de Chile, incluso los intentos de mediación de Brasil y de Colombia, que son dos regímenes claramente de izquierdas y hasta ahora bastante, digamos, amigos de Maduro, ese desmarque de lo que está pasando en Venezuela, que lo estén haciendo los vecinos o algunos de los miembros del Grupo de Puebla y que no sea capaz de hacerlo la Unión Europea, es
un hecho. Pensar, efectivamente. Bueno, por seguir avanzando, Araquistain, nos centramos en España, las amenazas de Ábalos. ¿Qué dice la prensa?
El Mundo publica esta mañana el aviso que Laura Purgado transmitió al secretario de Organización del PSOE este verano. Estáis muy confiados en mi lealtad, le dijo Ábalos al secretario de Organización, Santos Cerdán, en julio, cuando ya vio que la posición del gobierno era cada vez más hostil contra él, y unas semanas antes de que el ministro Puente diera a conocer esa auditoría encargada por el ministerio que incrimina al propio Ábalos en la compra de mascarillas a la trama corrupta de Koldo. En La Razón, sin embargo, cuentan que al PSOE no le inquietan especialmente las amenazas de Ábalos. Para Moncloa, la inquietud se centra en Esquerra y en Junts. Los periódicos anotan la batalla ganada por Ábalos. La Fiscalía le da la razón en la denuncia que presentó por revelación de secretos cuando estalló el llamado caso Koldo. Ábalos se quejaba de esa filtración de datos personales y ahora la Fiscalía le da la razón y presenta una denuncia. Ábalos hasta ahora ni está imputado ni ha sido llamado a declarar como testigo. Lo que sí recogen los periódicos esta mañana es que el juez de la Audiencia Nacional que lleva este caso, Ismael Moreno, ha pedido al Ministerio de Transportes una copia de su auditoría. Ahora el juez debe determinar si llama a declarar como testigo al titular de la cartera, al ministro Óscar Puente, tal y como pide la acusación popular.
Que esa auditoría haya acabado la Audiencia Nacional con ese contenido que pone a Ábalos en un brete, pero que la Fiscalía esté diciendo, bueno, es que esa auditoría revela secretos y datos de personales que no debería. Todo esto, ¿qué lectura hacemos, Jorge?
La verdad es que se perfila en el horizonte de un choque de trenes, nunca mejor dicho.
Godzilla versus Kong, ¿no?
Es Puente contra Ábalos en el propio Ministerio de los Trenes. Claro, yo creo que la auditoría, que no sé si con buena intención o obligado por las circunstancias, porque estaba sentado sobre un barril de pólvora Puente con el legado que le había dejado el amigo Koldo y el amigo Ábalos en el ministerio, pero va a provocar cosas que empiezan a caer fuera del control del PSOE. Ábalos está en el grupo mixto, es un solo voto, pero conserva cierta ascendente en algunas partes del PSOE valenciano, por ejemplo. No sé cuál es el poder que tiene para desestabilizar las mayorías, tampoco me parece que en un momento dado llegara a tener demasiado, pero lo que sí tiene es información. Lo que sí tiene es información. Pocas personas conocen mejor el periplo de Pedro Sánchez desde que se subió al peyot hasta que culminó la moción de censura. Y pocas personas estuvieron tan cerca de él durante la gestión catastrófica y ahora sabemos que presuntamente corrupta de la pandemia. Claro, cabrear a alguien así no sé si es muy inteligente, pero está al caer un hito procesal, si no en las próximas semanas, en los próximos días incluso, que es la imputación. Es decir, el suplicatorio, porque como es diputado tiene que juzgarlo directamente el Tribunal Supremo, de José Luis Ábalos. Ante esa situación, sentado en el banquillo del Supremo, investigado por el Supremo, la reacción de Ábalos puede ser imprevisible y no muy deseada para los intereses de una mayoría Frankenstein que se desmorona. Uh-huh.
Carmen.
Sí, Ábalos es un profesional. Y Ábalos, desde luego, no va a hacer nada en caliente que perjudique lo que puede ser su situación, como dice Jorge, penal, si finalmente se llega a pedir ese suplicatorio.
Pero la venganza se sirve fría, no caliente.
Sí, no, ya es lo que tú dices, es decir, que buscará formas de dañar sin dañarse. Que es a lo que yo lo que sí pretendo decir, es que por eso digo que él es un profesional y sabe, bueno, pues esta idea de va a tirar de la manta, la experiencia dice que todos los que dicen que amenazan con tirar de la manta acaban ellos con bastantes más problemas de a quienes han amenazado con tirar de la manta. Pero sí creo que efectivamente maneja mucha información. A mí me parece que lo más evidente es que aquí efectivamente hay un choque de trenes, de momento en el plano personal entre Puente y Ábalos. Y claro, tú hablabas de efectos, digamos, en cadena, cuyas consecuencias finales no puedes medir. Efectivamente, a nivel político y en cuanto a las votaciones en el Congreso, en ese voto de conciencia que ahora dice que va a ejercer Ábalos.
Le ha entrado la conciencia de golpe.
Sí, pero también, ojo, cuando metes un elemento como la auditoría del Ministerio en la senda judicial.
Uh-huh. Esa auditoría ahora mismo está en la mesa de Ismael Moreno, o lo va a estar
ese elemento
breve,
que políticamente puede tener un valor, puede tener otro valor muy distinto cuando entra en un proceso judicial.
Bueno, claro, tenemos probatorio, claro.
Tenemos muy poquito tiempo, pero una pincelada, Araquistain, de la polémica por la crisis migratoria y el final de la gira africana de Sánchez.
Más calmada la situación en Ceuta, la vuelta a la realidad, destaca el país que más de 2.600 personas han llegado a Canarias entre julio y agosto y que las islas se preparan para un repunte de entradas en otoño. Rafael Moyano escribe en El Mundo que eso de la migración circular o regular no se lo ha inventado Sánchez y que en un mundo ideal la cosa es impecable. Gana el país que cubre la mano de obra que necesita, gana el país que recibe divisas y ciudadanos mejor formados, gana el migrante que gana más dinero y la esperanza cierta de volver. Muy bonito en un mundo ideal. En el real, el problema es que sigue habiendo dos mundos que están demasiado lejos. Y El País, en el editorial, reparte culpas. Dice que Sánchez ha contribuido a la confusión al enlazar la seguridad y la necesidad imprescindible del retorno de los inmigrantes irregulares, y el Partido Popular al defender a ratos unas deportaciones masivas que ningún país ha logrado ejecutar porque dependen básicamente de los países receptores.
Tenemos 30 segundos por cabeza, pero me gustaría tener un titular vuestro. Carmen, sensaciones y conclusiones sobre esto.
Pues yo pediría a todos un poquito de responsabilidad. También al Partido Popular, que ha sido un partido de gobierno y ha sabido gestionar la inmigración, y no hay más que ver las cifras de pateras que llegaban en los gobiernos de Rajoy y las que tenemos en estos momentos. Y por lo tanto, creo que como el Partido Popular ha gestionado la inmigración, debe actuar en este asunto no con demagogia, sino poniendo en valor, yo creo, que lo que tiene, que es su experiencia a la hora de gestionar, ¿no? Y por lo tanto, actuar con la prudencia que merece la cuestión, y recordando que una de las grandes virtudes de España es que, teniendo una enorme tasa de población inmigrante, que la tenemos, somos uno de los países de Europa con mayor tasa de población inmigrante, no hemos tenido casos de xenofobia. Y creo que tenemos que seguir, que hay que exigirle a los políticos en este asunto más responsabilidad.
Jorge, 20 segundos.
Casi se me escapa una lágrima de emoción al ver que El País señala la confusión de Sánchez. Claro, es el paso previo a cerrar las filas y evitar cualquier crítica posterior. Pero ¿cuál es el mensaje definitivo de la gira de Sánchez? ¿La de la apuesta por la regularización de 250.000 inmigrantes formados y en países de origen, o la final, cuando dijo que era imprescindible deportar a los inmigrantes irregulares porque la inmigración irregular es un infierno? Me temo que es esta segunda, porque ya no queda ningún dirigente progresista o autodenominado progresista en el mundo de Trudeau a Olaf Scholz, pasando por los nórdicos, que esté en el discurso de Pedro Sánchez. Ya no queda nadie, porque todo el mundo se ha dado cuenta de que o proteges las fronteras, evidentemente sin traicionar los principios de humanidad y los principios de un trato humanitario básico, o no vas a poder ni integrarlos ni evitar unos estallidos sociales que hagan inmanejable las sociedades
europeas.
Que sean
muy difíciles de gestionar. Bueno, ahora que vamos ya con la clave económica, las novedades del caso Talgo.
La principal, que el grupo húngaro ha retirado la OPA por Talgo y lo ha hecho después de que Bruselas avalase el veto del gobierno por razones de seguridad nacional. Los húngaros van a pleitear ahora en los tribunales por el perjuicio de ese veto a una operación de 620 millones de euros que tenía el visto bueno de los accionistas. Sigue sin haber un plan B para Talgo, según publica hoy Expansión. Si la intención del gobierno es apostar por la empresa checa Skoda, la cosa puede complicarse, porque también, en este caso, los lazos con la Rusia de Putin son evidentes. El diario anota que el fabricante de trenes checo ha mantenido un intenso vínculo comercial con Moscú, desde negocios bancarios, seguros y un buen número de activos inmobiliarios en territorio ruso.
Con la 11, la actualidad deportiva. Nara, buenos días.
Buenos días. Ayer se cerró la tercera jornada de Liga con dos partidos. El Girona, que le ganó 4-0 a Osasuna. La gente decía, mira, pues el Girona no es el del año pasado. Bueno, pues la ha metido 4. Sigue mordiendo. El Girona sigue mordiendo. No como el Madrid, fíjate. No, el Madrid ayer no muerde. El Madrid tiene la dentadura postiza y en malas condiciones.
No me gusta la verdad. La perrita, ¿eh?
No, ni a mí. El centro del campo no funciona, la defensa canta más que Pavarotti, en la delantera se topan uno con otro. Uno ve la banda izquierda del Madrid y está más apretada que un collar en el cuello de Fernando Alonso. Es que no cabe. Mucho trabajo le queda a Ancelotti, ¿eh? Mucho trabajo le queda a Ancelotti.
Pues son 4 puntos ya, ¿eh? 4
puntos. Lleva 4 puntos al Barcelona. Eso es. Pero como aquí no hay tiempo para rajarse ni para nada, mira, mañana comienza ya la cuarta jornada. Se destaca Barcelona-Valladolid a las 5 de la tarde, mañana sábado, y el domingo el Real Madrid-Betis a las 9 y media. Un Betis que anoche ganó 3-0 al, a ver si soy capaz de decir el nombre del equipo, al Kryvyi.
Lo he
pronunciado con acento ucraniano del sur.
Me nota.
En su partido
de Odessa.
Sí. Odessa. Y hay que
que hablar. Mariupol.
Y hay que hablar del US Open, que Alcaraz perdió en segunda ronda ante el número 74 del mundo, ¿eh? El neerlandés, que también. Hoy no juega nadie con un Gutiérrez o con un López, ¿no? Este jugaba con Botti van den Zandvoort.
Anda.
Eso me oye a mí, un holandés y me mata, como lo pronuncia, pero bueno. En el que para muchos es el peor partido de Carlos, ¿eh? El murciano no va, la cabeza no le funciona, él lo decía, se lo decía a su equipo con señas, se señalaba la cabeza diciendo que no va. Y yo creo que esto tiene arreglo. Ha ganado Wimbledon, ha ganado Roland Garros. Las próximas semanas le quedan, fíjate, la Davis, la Ever Cup, el Masters de Pekín, el de Shanghái. Lo que tiene que hacer, ¿sabe lo que es? Que sea Murcia... Bañarse en la manga a Torrevieja.
Pues tienes que rehabilitar el ático.
Eso es verdad, es verdad. Bueno,
descansad y come bien. Ya
me
está.
Voy a Murcia, con la 11, la actualidad deportiva.
Esta es una pintura única.
Ajá. ¿Y qué vale?
Muy cotizada. Es de 1931.
Anda como mi abuelo.
¿Nota la transición desde el cubismo?
Sí, sí, se nota.
La pincelada es tan rebelde.
Muy punky, sí.
¿Punky?
Me la llevo.
Tú tranquilo, que si te tocan los millones del Eurojackpot, tienes toda la vida para aprender a gastártelos. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 90 millones de euros. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Que los precios están por las nubes es una realidad. Sin embargo, nos ha sorprendido una bajada respecto al mes de julio, según los últimos datos del IPC, el índice de precios al consumo. Han sido 6 puntos menos que hace un mes, 2 menos de lo que habían previsto los expertos, situándose en el 2,2%. Hablamos de cifras, pero ¿se nota en el día a día en la cesta de la compra? Pues de momento no, porque una cosa es la tendencia y otra la realidad. Vamos, que las cosas al final no van tan rápido. Sino que se lo digan a Tobías, es argentino. Reconoce que cuando llegó a Madrid hace ya 3 años, está estudiando en la capital, los precios le parecieron irrisorios, teniendo en cuenta la alta inflación que hay en su país. Se sorprendió de lo mucho que podía comprar con 50 euros, pero con el tiempo se ha dado cuenta de la realidad. La cesta de la compra cada vez le dura menos y le cuesta más, entre un 10 y un 15%.
Antes compraba la semana con 40, ahora me dura 5 o 6 días eso. En el total me termina capaz un 10%, 15% por ahí, desde que llegué hace 3 años, o quizás un poco más, no sé.
Los alimentos frescos como la carne, la fruta o la verdura son imprescindibles en nuestra dieta, pero no hay que olvidar que algunas veces no queda más remedio que restringir su consumo. ¿Y qué podemos hacer para equilibrar los gastos? Ricardo Palomo, catedrático de Economía de la Universidad San Pablo CEU, nos cuenta que lo fundamental es sacar lápiz y papel y empezar a desagregar lo que gastamos. Primero con los gastos, que son necesarios. Es el caso de la hipoteca, el agua, la luz, los colegios. Y ya después, los no tan necesarios. Aquellos que son gastos menores.
Gastos a veces menores que pueden ser relevantes, ¿no? Por ejemplo, nos apuntamos, no sé, a gimnasios y luego, pues al final, no vamos lo que estaba previsto. Tenemos cuotas de organizaciones, de asociaciones. Ahora actualmente la sociedad actual es muy dependiente de todas estas cuotas. Es decir, hemos convertido muchos gastos en constantes mensualmente.
Sentido común, planificación y saber prescindir de lo que no es importante, como ese viaje que queremos hacer pero que quizá no es el momento, o esa comida que podemos dejar para otra ocasión. Al final, acumulamos mucho consumo y nos vamos generando unos gastos fijos que no necesitamos y suponen una carga demasiado importante para nuestros ingresos. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, es viernes 30 de agosto, 21 grados tenemos hasta ahora en la Puerta de Alcalá y el cielo está parcialmente nuboso. Enseguida te amplío la previsión del tiempo. Pero a las 7 y 53 lo que toca es ver cómo se circula en Madrid.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Belén. Bueno, aquí los niveles de tráfico siguen siendo bajos, pero lo cierto es que a ambos lados de la M30 pues se ha ido activando la circulación en esos desplazamientos hacia el norte que comprende por un lado San Pol de Mar y Marqués de Monistrol, dirección A6, y al otro lado ahora ya al paso por el Puente de Ventas o el Parque de las Avenidas. En cuanto a los accesos, seguimos destacando la entrada por Avenida de América, muy concurrida, esta hora de la mañana desde la calle Cartagena, también la A5 al paso por Avenida de los Poblados y por último recordar a los oyentes conductores que debido a un accidente permanece cortado en su totalidad el túnel de la calle Irún, por lo que les seguimos recomendando como alternativa el túnel de la calle Ferraz y la cuesta de San Vicente.
¿Y cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Enrique Marchán, buenos días.
Buenos días, a esta hora estamos muy pendientes de dos accidentes en las carreteras de la Comunidad de Madrid, uno de ellos en la M40, en el entorno de Villaverde, en sentido A4, y que está generando hasta 3 kilómetros de tráfico lento en esa ronda de circunvalación. Además, en la M50, también otro accidente a la altura de Mejorada del Campo, en sentido hacia la A2, un accidente que está provocando el corte del carril derecho, pero que por suerte no genera grandes retenciones. En el resto de carreteras, al margen de estos dos accidentes, situación muy tranquila.
Y enseguida hablamos de mascotas.
En Audi Selection Plus tenemos muy claro cuáles deben ser tus prioridades. Por eso hacemos que tu atención permanezca donde debe estar, en el placer de la conducción. Disfruta tu Audi seminuevo con financiación a medida, un control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo y otros beneficios únicos. Y si visitas nuestro concesionario Audi Retail Madrid, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Consulta condiciones y vehículos disponibles en Audi Retail Madrid.
Genfi, el sistema para la gestión de envases comerciales e industriales, te ofrece el tiempo.
Bueno, pues al final las tormentas que descargaron con fuerza anoche no han dejado incidentes graves, pero cuidado, porque hoy sigue activo el aviso amarillo por lluvias y tormentas hasta las 4 de la tarde. Las temperaturas suben un poco, hasta los 29 grados de máxima, y las mínimas se van a mantener en los 19 esta madrugada. Mañana todavía puede llover por la tarde, pero el domingo ya cesa el agua y veremos un poco más el sol. Las temperaturas este fin de semana se mantienen sin cambios.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Genfi es el sistema que facilita a empresas y profesionales cumplir la nueva y exigente normativa sobre envases comerciales e industriales. Descúbrelo todo en genfi.es. Genfi, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
En verano, aunque parezca mentira, se siguen abandonando muchas mascotas, sobre todo gatos. Los veterinarios han vuelto a hacer un llamamiento a la responsabilidad y cumplir con los requisitos que marca la ley, como ponerles un microchip con los datos de su dueño. Según un estudio, más de la mitad de las mascotas que se pierden logran volver con sus amos gracias a este dispositivo, Xavi Marín.
Todo aquel que tiene mascotas siempre siente una conexión y cariño especial hacia ellas, y una de las formas para mantener esa unión es a través de los chips, un sistema fácil y eficaz y además obligatorio que consigue poner solución a posibles pérdidas o abandonos de los animales de forma rápida, tal y como ha explicado el veterinario José Luis Blázquez.
Siempre es un sistema de identificación individual para cada mascota, en el cual van los datos del animal y los datos del propietario, con lo cual es un sistema inequívoco de localización del animal y identificación del propietario.
Por desgracia, cuando se acercan fechas festivas, como puede ser el verano, las cifras de abandono se disparan, entre otras cosas, por la falta de educación y responsabilidad.
Responsabilidad, como decía antes, de tener un animal cuando tú decides tener un animal en tu casa, un animal de compañía, estás asumiendo responsabilidad en su cuidado y su bienestar.
Siempre debemos ser responsables de nuestros actos y decisiones, y si tenemos mascotas, debemos de prestarles atención y contar con ellas para gestionar nuestras actividades.
Y te lo contábamos a primera hora, un operario de 26 años ha fallecido mientras trabajaba en las obras de asfaltado de la R5 a la altura de Móstoles. Al parecer, el trabajador estaba realizando labores de mantenimiento con su volquete y al elevarlo para verter el material, ha impactado contra unos cables de alta tensión y se ha electrocutado. Gema Leal es médico del SUMA.
Ha sufrido una electrocución cuando su volquete ha rozado los cables de alta tensión, falleciendo prácticamente en el momento. Nosotros, el SUMA 112, hemos podido solamente confirmar el fallecimiento.
Los bomberos han apagado un pequeño incendio que se ha originado en el vehículo.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Delivery, delivery, delivery. Me
menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia Negociadora del Alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011.
Con 21 grados y cielo nuboso a estas horas en la Puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Marcas originales de Aldi.
A precios siempre bajos. ¿Notas la paz interior, Al?
Creo que es hambre, Di. Esta semana ahorra con el detergente líquido con jabón de Marsella
a solo 3,79. Baratísimo.